esta segunda parte de Educación y Comunidad, continuamos compartiendo con ustedes esta escenificación histórica que rinde tributo al 10 de octubre de 1868, Grito de Yara.
A bordo del frágil barquichuelo iban seis hombres. Sobre las tablas, en la noche lluviosa, iba el futuro de la Revolución Cubana. Comenzaron a remar, apartándose del barco. Todavía les llegaban las voces del capitán alejándose.
¡Al noroeste! ¡Al noroeste!
La lluvia los empapaba. Martí llevaba el remo de proa mientras el general Máximo Gómez ayudaba en la popa. Rumbaron mal, hasta que la luna rota salió bajo unas nubes y les marcó el camino. En la distancia vieron un abra entre dos lomas y cogieron el rumbo. Horas después, llegaban a una playa de piedras y desembarcaban. Martí, el último en el bote, ayudó a vaciarlo. Ya estaban en la tierra cubana, y por el solo hecho de pisarla ellos, aquella tierra era ya Cuba libre. Anduvieron por piedras, Espino y Senegal, subiendo lomas. A medianoche, llegaban a un bollo de cubanos buenos, donde consiguieron un práctico para llevarlos a donde decidieran. Estaban salvos. Semanas más tarde, después de haberse entrevistado con Maceo en el ingenio La Mejorana, atravesaron los términos de Santiago de Cuba y de Holguín, dirigiéndose a Jiguaní para abrazar a Bartolomé Masó. Los tres caudillos se reunieron en una finca llamada Las Vueltas. Martí le hablaba a la tropa, pronunciando el último discurso de su vida. En aquellos mismos momentos, a varios kilómetros de distancia.
Decías que estaban aquí, Chacón. Decías que estaban en la Vija. ¿Por qué no están?
Yo no sé, coronel. Se habrán marchado. Fíjese que aquí hay huellas de que hubo un campamento.
Yo no sé si tú me estás procediendo con lealtad o me estás llevando a una emboscada, Chacón. Pero si es lo segundo, el primer tiro que se dispare va a ser para ti. ¡En marcha!
El joven Chacón, enviado por Gómez a un recado en Ventas de Casanova, había caído en poder del coronel español Jiménez de Sandoval, que estaba al frente de sus fuerzas, revelándole el paradero de los patriotas. Sandoval siguió las huellas del terreno, y hora y media más tarde llegaba a la finca Las Vueltas y colocaba el grueso de sus fuerzas al abrigo de un bosque. Todavía no se había terminado de almorzar en el campamento de Gómez cuando se sintieron unos tiros de rifle lejanos. El viejo general salió al encuentro de dos jinetes de una avanzada que se aproxima.
¿Qué ocurre?
Se acerca una columna española.
¿A dónde se dirigen?
No sé, general. Vienen del este. No nos quedamos a vigilarlo.
Gómez dio las órdenes. Se tocó llamada y partieron como una exhalación hacia el contramaestre, sobre las mismas huellas del rastro, sin encontrar a los españoles. Gómez pensó entonces que andaban por la Vija y entró con sus fuerzas por una estrecha vereda de monte que conducía a la finca de Pacheco. Entraron a rienda suelta, pero al llegar cerca de la casa de vivienda, allí estaba la emboscada, con la vanguardia protegiéndose cerca de la casa y el grueso de la fuerza en línea de combate junto al monte. Los cubanos estaban al descubierto, sin línea de retirada fácil y con los ríos Cauto y Contramaestre a sus espaldas. Era inútil pretender dar una carga, barridos como estaban por los fuegos del enemigo. Al ver a Martí cerca en su brioso caballo y con el revólver empuñado, el general Gómez le gritó:
¡Martí, retírese! ¡Este no es el lugar de usted!
Pero el apóstol no escuchaba. Ángel Guardia, joven oficial que en ese momento pasaba junto a él, Martí le dijo:
¡Joven, vamos a la carga!
Los dos partieron como una exhalación. En la mano de Martí el pequeño revólver que nunca disparó. Y como en un centelleo de luz, dos plomos enemigos penetraron en su cuerpo, matando. Mientras tanto, Gómez se retiraba. Cuando se enteró de la pérdida, fueron inútiles todos sus esfuerzos para recobrar el cadáver del apóstol, capturado por Jiménez de Sandoval. La muerte de Martí no detuvo la marejada revolucionaria que como una ola gigantesca comenzó a envolver la isla. El gobierno español volvió a nombrar al general Martínez Campos como capitán general de la isla, pero ya era imposible contener la insurrección. En Oriente, las tropas aguerridas de Maceo se apoderaron prácticamente de todo el territorio después de homéricas batallas. El general Máximo Gómez, pasando a Camagüey, había encendido la provincia. La intranquilidad y el desasosiego asentaban sus reales a lo largo de la isla. Todos los lugares públicos eran un hervor de rumores.
¿Te enteraste de lo de la asamblea?
No, ¿qué pasó?
La asamblea constituyente de la República en armas se constituyó en Jimaguayú hace 5 días, el 16 de septiembre.
¿Ah, sí?
Eligieron presidente de la República a Salvador Cisneros Betancourt, vice a Bartolomé Basó, general en jefe a Máximo Gómez, lugarteniente Antonio Maceo y delegado en el extranjero Estrada Palma.
Ese es el primer paso hacia la victoria.
Seguro. Tenemos gobierno y tendremos constitución. Ahora sí somos un país.
Un mes más tarde comenzaba la epopeyica invasión de Oriente a Occidente bajo el heroico mando del Titán de Bronce. El 22 de octubre partió Maceo de los mangos de Baraguá y 90 días más tarde, como una tromba incontenible, penetraba en el pueblo más occidental de Cuba, Mantua, después de haber atravesado la isla sin dar jamás un paso atrás, a pesar de los 200.000 soldados españoles que quisieron impedírselo. A su paso había ido despertando las conciencias dormidas, levantando entusiasmos, reviviendo la confianza de un pueblo en sí mismo. La reforma, Iguará, los indios, Manicaragua, mal tiempo, Coliseo, una tras otra, las batallas se sucedieron sin que las tropas cubanas mal armadas fueran detenidas. La isla ya ardía de un extremo a otro. En ese momento, el general Valeriano Weyler fue nombrado por España para que se encargara de la guerra.
¿Qué son estos papeles?
Es el informe que usted me pidió, mi general, sobre la situación.
Ah, no tengo tiempo para andar con lecturas. Dígame las cosas verbalmente. ¿En qué provincias se pelea?
En todas, mi general. En todas por igual.
¿Dónde están los jefes?
Los jefes han atravesado la isla de un extremo a otro en una operación llamada invasión. Ahora se encuentran en Matanzas y en Pinar del Río.
Maceo, ¿dónde está Maceo?
En Pinar del Río.
Tenemos que ponerle una ratonera a ese señor.
¿Tiene algún plan definido, mi general?
Sí. Cortarles los abastecimientos. Debemos proceder con mano de hierro. A esos revoltosos los ayudan los campesinos en el campo y los infidentes en las ciudades.
Esa es precisamente la dificultad.
Vamos a reconcentrar a todos los campesinos de la isla, en las ciudades y en los fuertes. Fusilaremos sin piedad a todos los que ayuden al enemigo. Y a todos los sospechosos. Los meteremos en la cárcel. Cuando nadie los ayude, usted verá cómo no se sostienen ni una semana esos rebeldes.
Cuba se convirtió en un infierno. Como reses, como animales, los infelices campesinos fueron hacinados en las ciudades, en los pueblos, detrás de las alambradas de los fuertes. La desesperación, el hambre y las epidemias se cebaron en sus cuerpos famélicos. Más de 200.000 personas, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, murieron. Cuba no era más que un inmenso campo de concentración. La guerra se hizo más feroz, pero fueron baldíos todos los esfuerzos del general español por aplastar a los rebeldes. Durante todo el año 1896, Antonio Maceo llevó adelante sus operaciones en las tres provincias occidentales, llegando en su atrevimiento hasta las mismas puertas de La Habana, a pesar de los 40.000 soldados regulares que Weyler tenía concentrados en la región. Por su parte, en las villas Camagüey y Oriente, las fuerzas de Máximo Gómez no se daban tregua ni reposo. La opinión pública en los Estados Unidos, conmovida por las atrocidades que cometía el régimen de Weyler, llevó al Congreso americano a reconocer a los beligerantes. En esas condiciones, el 2 de noviembre, Maceo recibió una carta de Máximo Gómez en que éste le ordenaba entregar el mando y dirigirse a las villas. 4 semanas más tarde, Antonio Maceo había cruzado por mar la trocha militarizada de Mariela Majana y se encontraba al sur de la propia capital de la isla. Él y sus hombres estaban acampados en un lugar llamado San Pedro, a donde habían llegado de madrugada. Maceo no se sentía bien y estaba recostado en su hamaca, conversando con José Miró, Pedro Díaz, Baldomero Acosta y Juan Delgado. De pronto...
¡Tiros!
¡Mande montar la tropa, coronel! ¡Usted! ¡Tráigame el caballo!
El propio general Maceo ensilla su caballo y le pone los arreos. Sobreponiéndose a su malestar físico, monta rápidamente su caballo. Ya se acercan los soldados de su escolta y el general les grita:
¡Muchachos, vamos a la carga! ¡Que les voy a enseñar a dar machete!
Parte como un bólido, seguido por las fuerzas que van a engrosar para caer sobre los españoles por el flanco. Al llegar a una cerca de piedra que lo separa del camino, detiene su cabalgadura y le grita al coronel Acea:
¡Abra el portillo, coronel, para salir al camino!
Un centenar de metros más adelante se alza una cerca de alambres. Mientras unos soldados que van delante, desde sus monturas, cortan a machetazos los alambres, se produce la catástrofe. Una bala de rifle le destroza la quijada al general Maceo. El general vacila, suelta las riendas, cae. Bajo la lluvia de balas, un jinete desciende de su caballo e intenta cargar el cuerpo robusto de Maceo, pero un balazo le destroza el pecho y cae también. Juan Manuel Sánchez se acerca al moribundo.
¿Qué es eso, general? ¡Eso no es nada! ¡Venga!
Intenta levantarlo, pero una bala le da en una pierna y lo derriba. El aire es una muralla de balas y todos corren a protegerse. Panchito Gómez Toro, herido en un brazo y desarmado, llega gritando:
¡¿Dónde está el general?! ¿Dónde está el general?
¡No te acerques, muchacho!
Las advertencias son inútiles. El héroe adolescente corre hacia el general, se inclina sobre él y hace un esfuerzo para levantarlo.
¡Uy!
La primera bala le destroza una pierna. ¡Ah! La segunda le busca el corazón y Panchito Gómez Toro rueda por tierra, abrazado al cadáver de su jefe. A pesar del efecto desolador que tuvo la noticia de la muerte del general Maceo entre las fuerzas insurrectas, la guerra prosiguió. Con más tesón que nunca, como homenaje de recordación al héroe caído, los libertadores combatían en los campos de Cuba. Desde los Estados Unidos, el delegado de la Revolución, Estrada Palma, enviaba recursos para los insurrectos y se multiplicaba para ganar la simpatía de la gran nación. El nuevo presidente McKinley, elegido a principios de 1897, presionaba a España para que aminorara sus rigurosos procedimientos contra la población civil y enviaba a Cuba alimentos y medicinas para los reconcentrados. España aprobó la autonomía de Cuba, pero ya era tarde, y aquella medida solo sirvió para exacerbar los ánimos de los voluntarios españoles que se amotinaron en contra de las autoridades, asaltaron periódicos y llegaron a amenazar al consulado de los Estados Unidos en La Habana. El 15 de febrero de 1898, una gran explosión en el puerto de La Habana hundía el acorazado Maine, enviado por los Estados Unidos para proteger sus ciudadanos y sus intereses en Cuba. Y el 19 de abril, el Congreso de los Estados Unidos aprobaba la resolución conjunta que ordenaba:
el pueblo de la isla de Cuba es, y de derecho debe ser, libre e independiente. El gobierno de España renunciará a su autoridad y retirará sus fuerzas terrestres y navales de Cuba. El presidente de los Estados Unidos utilizará las fuerzas terrestres y navales de la nación para llevar a efecto estas resoluciones. Los Estados Unidos niegan toda intención de ejercer soberanía sobre dicha isla y afirman su determinación de dejar el gobierno de la misma a su pueblo.
La Joint Resolution significó el inicio de las hostilidades. Los Estados Unidos, ayudados por las fuerzas cubanas, desembarcaron sus tropas en Cuba, enviaron suministros a los insurrectos y bloquearon los principales puertos de la isla. El 3 de julio, la escuadra española que había sido enviada a la isla fue destruida por los barcos de guerra americanos, y el día 17 se rendían Santiago de Cuba y toda la provincia oriental. En aquellas condiciones, enfrentada a una guerra que no podía sostener, España pidió la paz el 12 de agosto de 1898. En los primeros días de enero de 1899, el general Máximo Gómez, acampado con sus fuerzas en el Central Narcisa, recibía a un ayudante a quien había enviado a La Habana a recoger noticias.
¿Cómo andan los habaneros?
Figúrese, mi general, contentos. Pero no es una alegría completa, ¿sabe? Hubo muchos que lloraron el día primero.
¿Por qué?
Bueno, fue una alegría ver cómo bajaba la bandera española del morro. Pero fue una gran tristeza ver que la bandera que se izaba no era la cubana, sino la americana.
Sí. ¿Y qué dice la Asamblea del Cerro?
Son políticos, mi general. Van a mandar una comisión a Washington a entrevistarse con McKinley para resolver todos los problemas que hay. La mayoría de ellos quieren que usted vaya para la capital.
Si yo pudiera adivinar el porvenir.
General, ¿no cree que usted podría ser útil en estos momentos en la capital?
Yo soy un soldado, un militar. La hora no es mía. La hora es de los políticos, como usted los llama. Y mi deber es continuar como hasta ahora, con el arma al brazo preparado, por si los políticos fracasan en sus empeños.
Perdóneme, mi general, pero es mi deber decírselo. Algunos opinan que eso es un exceso de desconfianza.
Sí, es muy posible. Pero en lo que toca a las cosas de la patria, que tanta sangre y tantos sacrificios ha costado, toda desconfianza me parece poca. Yo no estaré satisfecho hasta que vea ondear la bandera de Cuba libre en el morro o hasta que reciba garantías intachables.
Semanas más tarde, Robert Porter y Gonzalo de Quesada, que habían conversado con McKinley, daban al general Gómez las garantías intachables que él pedía. El general depuso su actitud y el país, bajo la regencia del mayor general John Brock, entró de lleno en su etapa de pacificación y reconstrucción. Luego de una brillante labor, Brock era sustituido por el general Wood, bajo cuya dirección se celebraron las elecciones para la convención constituyente. La nación entraba gradualmente en los cauces democráticos, y el 31 de diciembre de 1901 se efectuaban las primeras elecciones para elegir al presidente de la República de Cuba. La honrosa selección recaía en don Tomás Estrada Palma. El 20 de mayo de 1902, mientras el pueblo enloquecía de júbilo en las calles, se izó la bandera de la nueva república en la fortaleza del Morro y en el Palacio Presidencial. El nuevo presidente hacía el juramento de su cargo y en el salón de actos, el viejo general Máximo Gómez abrazaba al general José Miguel Gómez y decía:
creo que ya hemos llegado.
Luego, la república. Poco a poco, la nación fue progresando, llegando a ser, en el concierto de países latinoamericanos, la que mayor estándar alcanzó. Se erradicaron las enfermedades epidémicas. Las carreteras y los caminos se multiplicaron, entroncando hasta los más insignificantes pueblecitos. La legislación social para la protección de los derechos obreros fue la más avanzada del mundo. Económica y culturalmente, Cuba llegó a figurar en la avanzada de los países latinoamericanos, ocupando el segundo lugar entre todos ellos en cuanto a la importación y exportación per cápita. A pesar de las quiebras provisionales en su vivir democrático, Cuba avanzaba. En 1952, un régimen de facto, implantado por la fuerza, interrumpió el desarrollo institucional de la República. 6 años más tarde, carcomidas sus fuentes de poder, el mandatario huía y se apoderaban del gobierno los barbudos cabecillas de un movimiento armado. Ante la expectación y la ansiedad de todo un pueblo, el jefe de los rebeldes, comandante Fidel Castro, organizó una larga caravana para atravesar toda la isla desde Oriente hasta La Habana. A lo largo de la carretera se fueron produciendo discursos y acciones.
¿Por qué ya empiezan a decir cosas de la revolución?
¡Loco están los que dicen que vamos a nacionalizar las industrias!
Comandante, yo soy reporter de la United Press. ¿Su gobierno reanudará las relaciones diplomáticas con Rusia?
No, señor. Nuestro gobierno no tendrá relaciones con Rusia, ni diplomáticas ni comerciales. Ni con China comunista, ni con ninguno de los países satélites.
La noche del 8 de enero de 1959, en el campamento de Columbia, ante la más grande concentración de público que se ha reunido en Cuba...
Por ahí se dicen cosas. Y hasta se pronuncia la palabra dictador. Yo les puedo decir que cuando haya un solo cubano que me ponga mala cara, cuando haya un solo cubano que me ponga mala cara, yo sabré renunciar y abandonar el poder voluntariamente.
Ninguna de las manifestaciones del nuevo gobernante permitía suponer sus ocultos designios. El día 2 de abril, en una comparecencia por televisión, decía:
cuando se empieza a clausurar un periódico, no se podrá sentir seguro ningún diario. Cuando se empiece a perseguir a un hombre por sus ideas políticas, no se podrá sentir seguro nadie.
Al mismo día siguiente, sin embargo, clausuraba el periódico El Camagüeyano, de más de medio siglo de existencia, y en las semanas anteriores se había incautado de Alerta, Pueblo, Ataja, Mañana, Tiempo, Réplica, El Comercio y Diario de Cuba. La táctica fue simple. Primero se apoderó de todas las empresas que hubieran tenido alguna relación con el régimen depuesto. Después se apoderó de todas las vías de expresión y de todos los medios de comunicación masiva. Mientras tanto, los afiliados del Partido Comunista se infiltraban y posesionaban de todos los puestos del gobierno. Y todas las voces que se atrevieran a denunciar el hecho fueron aplastadas sin misericordia. Se organizaron las milicias comunistas, verdadera tropa de choque, y antes de que terminara el año, ya el régimen tenía el más absoluto control del país. Los fusilamientos se hicieron indiscriminados y diarios, ahora contra todos aquellos que se permitían disentir del gobierno. Y comenzó la dictadura roja. Hoy, Cuba es una fortaleza erizada de cañones. Y hay más armas en ella por habitante que en ningún otro país de la América. Cuba vuelve a ser hoy una colonia, y esta vez de uno de los más poderosos imperios del mundo. Como en 1868, hoy Cuba ve sus riquezas explotadas para beneficio de una potencia extraña. Como entonces, hoy Cuba está amarrada de pies y manos a los designios y decisiones de un poder extraño. Fidel Castro, el hombre que en su momento encarnó las esperanzas de un pueblo, hoy es el testaferro de un poder tras el trono y vive esclavizado y sin arbitrio bajo la coerción de extrañas fuerzas que un día convocó y que ya hoy no puede gobernar. Y el pueblo sufre y gime como en 1868. Pero como entonces, como en el 95, como siempre, en su seno profundo bullen las fuerzas de la liberación y en su cantera secreta están listos los héroes del futuro. Hoy como entonces, en las cimas más profundas del pueblo se perciben movimientos que son el preludio de la aurora. Hoy como entonces, suenan latidos de revolución, y por cada hombre que cae asesinado por el régimen, surgen 100 héroes más dispuestos a morir, y en cada hombre asesinado resurgen las palabras inmortales:
mi muerte no cambiará los destinos de Cuba.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa. Gracias a ustedes por compartir este espacio dedicado hoy a rendir tributo a la gesta del 10 de octubre de 1868. El próximo sábado los esperamos aquí en Educación y Comunidad a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.